Existe cero tolerancia por parte de las personas escépticas hacia el que sirve a Dios. ¿Por qué no dejan a la persona en paz?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, creo que voy bien.
David, yo no te voy a decir lo que estoy pensando de ti en este momento, pero debo decirte que estamos empezando el programa y estás haciendo movimientos con tu mano y contando.
Bueno, ya me conoces algo, Kimberly. Creo que a esta altura no te sorprendería nada. Lo que sucede es que quiero aprender a conducir y lo que estaba haciendo es practicar el movimiento que se hace para cambiar las velocidades con la palanca de cambios.
Qué bueno que lo explicas, sobre todo para nuestra audiencia que no entendería absolutamente nada. Pero es importante aprender a conducir, sobre todo en este tiempo.
Totalmente, Kimberly. Las imprudencias de manejo pueden tener terribles consecuencias y nos pueden llevar, como dice el título de nuestra misión de hoy, a salirse de la carretera.
Así es, querido oyente. Aquí estamos en una nueva jornada de descubrimiento y reflexión en nuestra misión 66. Vamos firmes y seguros a la segunda carta de Pedro, destacando el capítulo 2 con el tema Salirse de la carretera. Vamos a comentar una triste realidad. ¿Cómo surgen los falsos profetas y maestros? ¿Sabes identificar una herejía? Cada vez aparece una novedad prometiendo prosperidad y libertad. Cuidado, todo camino ancho es peligroso y hace derrapar. Vamos juntos a aprender a usar las herramientas correctas para no quedarnos parados.
Ya has escuchado que conducir es algo peligroso. Sí, sí. Muchas veces las personas entran por un camino cuando debían entrar por otro. Hay conductores que hacen tonterías en el tráfico. Por eso estoy aprendiendo a conducir, Johnny.
Por tu bien y por el de todos, David.
Claro, es que hay personas que no saben conducir bien e incluso hay algunos que se salen de la carretera y se precipitan en un abismo. Pues bien, eso es lo que estaba pasando en los días del apóstol Pedro cuando leemos el capítulo 2, que habla de los falsos maestros que estaban creando problemas en la iglesia cristiana del primer siglo. El texto, ya en el principio, dice lo siguiente. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muchos imitarán su conducta indecente, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. La palabra de Pedro es fuerte, querido oyente, y te vas a dar cuenta de lo que estaba pasando aquí. Surgió un grupo de personas que se estaban yendo de la misión correcta, doctrinalmente hablando, y estaban trayendo herejías destructivas, enseñanzas falsas que socavaban la verdad del Evangelio, negando que Cristo fuera la solución de parte de Dios, el camino para la salvación. Así que ellos estaban acumulando futura destrucción para sí mismos. Esos herejes enseñaban a aquello que está mal en lo que es fundamental. Ellos hacían lo que hacen quienes son motivados por dinero, por interés de codicia. Estaban engañando a las personas y su forma de actuación moral era definida como vergonzosa. Mira que inmoralidad, herejía y codicia andan juntas. Presta atención para que tampoco tengas un choque frontal en dirección contraria y no te precipites al abismo al no tener la correcta visión.
El texto sigue adelante y nos dirá, fíjate, presta atención, que la manera de actuar de los hombres herejes es absolutamente problemática y va a recibir el juicio de Dios.
Cierto, David, y quizás pensemos, ay, ese asunto de que Dios juzgará, que Dios traerá castigo, sobre eso no tenemos que calentarnos tanto la cabeza, porque escuchamos eso en tantas situaciones. Pues bien, Pedro va a decir, tengan cuidado, porque esa justicia divina que muchas veces parece tardar no va a fallar. Tenemos ejemplos claros en el pasado de cómo eso pasó. En primer lugar, vamos a recordar lo que dice en el versículo 4.
Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicio.
Los ángeles que pecaron en el pasado fueron condenados. Es posible que Pedro esté hablando de la caída angelical o de ángeles que estuvieron involucrados de alguna manera con la decadencia humana en la época del diluvio. Por eso, el versículo 5 sigue adelante y dice,
y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras 7 personas, y luego envió el diluvio sobre el mundo de los impíos.
Dios no libró a los ángeles, no libró al mundo antiguo, cuando actuaron de manera equivocada, y también condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, cuando los hombres llamaron a la puerta de la casa de Lot, queriendo abusar de los ángeles que allí estaban, queriendo tener relaciones sexuales indebidas, antinaturales. Por lo tanto, las ciudades también fueron condenadas, reducidas a cenizas, y son ejemplos en la historia sobre lo que les pasó y lo que les pasará a los impíos. Dios trae su juicio. Dios es absolutamente correcto y justo. Tanto es así que aquellos que estaban del lado de la justicia fueron preservados. Ese fue el caso de Noé, como también el caso de Lot, que a pesar de su debilidad y fragilidad, también fue salvo por ser un hombre justo.
Dice el texto en el versículo 7 que Dios vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados.
Y eso no es todo. En el versículo 8 vemos que Lot quedaba atormentado en su alma a causa de las cosas absurdas y horribles que él veía. Como pasa muchas veces hoy, al contemplar determinadas cosas tan equivocadas del mundo contemporáneo, determinadas personas se quedan muy molestas y se duelen por dentro. Observa que Dios es justo y Él sabe librar a los piadosos en el momento del juicio, aquellos que están en el camino de la verdad. Entonces Él sigue adelante.
Sí, dice aquí que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y sabe también reservar a los injustos para que sean castigados en el día del juicio. Sobre todo a los que se dejan llevar por la depravada naturaleza humana y andan en deseos impuros y en la inmundicia con los que desprecian la autoridad divina.
Es interesante cómo tenemos, junto a la arrogancia, la inmoralidad, la enseñanza falsa y el desprecio por la autoridad. Quizás poca gente lo ve como un problema muy serio, como es el caso del Nuevo Testamento. Pedro continúa diciendo en el final del versículo 10,
son atrevidos y arrogantes y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores.
Y mira, eso es tan impresionante, tan fuera de lugar. Alguien que no ve la realidad espiritual, que no ve la importancia de la autoridad, sobre quien Pedro dice que
los ángeles, en cambio, aunque son mayores en fuerza y en poder, no se atreven a insultarlos ni a condenarlos delante de Dios.
Pero, ¿qué hacen ellos?
Hablan mal de cosas que no entienden. Son como animales irracionales que nacieron para ser presa de la destrucción. Por eso, su propia destrucción los destruirá.
Esta actitud de desprecio por la autoridad, incluso una falta de respeto vinculada al mundo espiritual, marca la presencia de esos herejes que están perjudicando a la iglesia. Ellos van a recibir el pago por su injusticia, porque en realidad ellos están saliéndose de la carretera, como ocurrió con Sodoma, como ocurrió con los impíos en la época del diluvio y como ocurrió con los ángeles que fueron echados al abismo. ¿Cómo es el comportamiento de esos perversos?
Creen que el placer consiste en gozar de los deleites a plena luz del día. Son una vergüenza y una deshonra, pues mientras comen con ustedes, se solazan en sus propios placeres.
Las famosas fiestas de fraternidad de comunión de la iglesia terminaban siendo maculadas, enlodadas por esos que tenían intenciones pervertidas.
Su mirada está cargada de adulterio. No se cansan de pecar. Seducen a los pusilánimes. Su corazón está habituado a la codicia. Son hijos de maldición.
Mira cómo el texto es serio cuando describe la maldad y el error. Dice, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado. Se desviaron y se salieron de la carretera, precipitándose al abismo. ¿Y cuál es su camino? El camino de Balaam, hijo de Beor, que tanto amó el premio de la maldad. Balaam todo lo que hizo fue motivado por el dinero. Mi querido oyente, cuidado cuando notas que un determinado religioso tiene su atención dirigida específica y claramente para el lucro personal. Pero Balaam fue reprendido por su iniquidad, por su burra, una bestia de carga, eso dice el texto, mostrando una vez más la vieja y conocida historia del Antiguo Testamento. Y seguimos en esta segunda carta de Pedro y encontramos una interesante descripción de esas personas que engañan.
Estos son fuentes sin agua, nubes que arrastran la tormenta, y para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan, lo hacen con palabras arrogantes y vanas. Mediante las pasiones humanas y el libertinaje, seducen a los que habían comenzado a apartarse de los que viven en el error.
Por eso la cuestión de la doctrina cristiana y de la conducta es muy seria, porque esas personas no tienen ningún escrúpulo y terminan destruyendo la vida de mucha gente sencilla y que tiene intenciones serias y que está intentando apartarse de aquello que desagrada a Dios. Escucha lo que dice el versículo 20.
Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento.
Pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo.
Mi querido oyente, quizás te pongas incluso a pensar, vaya, qué palabra dura. ¿Qué estoy haciendo al escuchar este estudio tan pesado? Ya ves, la palabra es dura. La advertencia es seria cuando el problema es realmente grave. Ten cuidado, vuelve a Dios, escucha su palabra, estudia las doctrinas de las Escrituras. No dejes que tu corazón te engañe para vivir una vida inmoral. No te entregues a la codicia, porque las personas que se entregan a la codicia en realidad no son felices. Ten mucho cuidado, conduce bien, sigue en el camino. No permitas que, como aquellos falsos profetas, te precipites saliéndote de la carretera.
¿Qué piensas de todo esto? ¿Tienes dudas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y envíanos tus preguntas o cualquier comentario de lo que escuchaste hoy. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Seguimos ahora con las preguntas. Prepárate porque ahora va a haber una precipitación de muchas preguntas y espero no salirme de la carretera con este aluvión. Para empezar, quizás sería más pertinente preguntar, ¿qué sería esa herejía de la que tanto oímos hablar? Lo has comentado. ¿Cómo podemos entonces diferenciar una herejía de un error común o una opinión diferente?
Es importante que lo entendamos bien porque a veces alguien escucha a una persona hablando algo un poco diferente o una iglesia que tiene una costumbre un poco variada, una liturgia, y dice, aquello es una herejía. Y no es tanto el caso. Usamos la expresión herejía como aparece aquí en la Biblia para un error teológico grave que pone en jaque la doctrina cristiana. Cuando una persona tiene una posición diferente en el área de la escatología, es decir, el estudio de las cosas finales, cuando una iglesia tiene una posición diferente sobre el gobierno de la iglesia, o la forma de bautismo, o sobre la interpretación de la cena del Señor, consideramos que son cuestiones menores. Pero alguien que niega la salvación por la fe en Cristo, niega la divinidad de Cristo, niega la exclusividad de la salvación en Cristo, niega la autoridad de la Biblia, entonces la cosa se pone seria, pues socava toda la verdad del Evangelio. Aquí los herejes estaban negando a Cristo de manera muy clara y equivocada. Por eso ellos son de hecho llamados herejes de forma merecida.
Ahora, hablando a continuación de los ángeles, ¿qué pecado cometieron los ángeles? ¿Están en el infierno?
Ese tema de los ángeles a veces le da muchas alas a la imaginación, porque en realidad existe una teoría. Mira, es solo una teoría, que los ángeles en Génesis capítulo 6 se habrían de alguna manera relacionado con las mujeres y dado origen a una especie de seres gigantes llamados nefilins. Algunas personas creen que eso es posible. Aún los que creen, y con mucha razón, que esa historia es muy extraña, piensan que aquellos ángeles estaban de alguna manera involucrados con la corrupción moral que afectó a la época del diluvio, la época de Noé. Pero la razón principal por la que ellos piensan así es que esos ángeles están en un lugar llamado Tártaro en griego, que es traducido como abismo o infierno, a falta de una palabra mejor. No es aquí el lago de fuego, no es la condenación final. Parece que esos ángeles están presos. Por eso esa gente cree que esos ángeles no serían los ángeles que cayeron con Satanás en el inicio. Sería una segunda caída de ángeles. A pesar de la sugerencia, esa idea no es muy adecuada.
¿Y eso por qué?
Bueno, en primer lugar, porque ella sugiere dos caídas de ángeles, lo cual es muy complicado. La Biblia no da lugar a que caminemos en esa dirección. Ahora bien, parece que algunos ángeles, que sabemos por los detalles de la caída, están presos, como es mencionado aquí, y otros están sueltos, que son los demonios que afectan a las personas. Y es muy poco probable que debamos entender que esos ángeles están relacionados con las mujeres del diluvio. Es mejor entender que hubo un problema de los ángeles y otro de los que pecaron en el diluvio. Y la razón para eso la vemos en el versículo 4, que Dios no perdonó a los ángeles y punto final. En el versículo 5, Él no perdonó al mundo antiguo cuando trajo el diluvio. Parece ser una mención a dos cosas distintas, así que el pecado de los ángeles debe separarse de lo que ocurrió en la época del diluvio.
Ahora el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro habla sobre falsos maestros. ¿Por qué esos pervertidos se empeñaban en estar en la iglesia?
Mira, es una cosa interesante. Todo apunta a que esa gente tenía problemas realmente muy serios. Por la citación de la inmoralidad en la época del diluvio, en mi opinión tiene que ver con el inicio de los harenes y de la decadencia que se adueñó del mundo. Y por la mención de Sodoma y Gomorra, que está relacionada a la conducta homosexual, parece que esos pervertidos eran polisexuales, cometiendo todo tipo de depravación, tanto de comportamiento heterosexual, pero también comportamiento homosexual. Es muy probable que ese tipo de comportamiento estaba presente. Por eso, tenemos esas frases fuertes en el texto, como también aparecerá en Judas, que es paralelo a ese texto, en cuanto a la vida desenfrenada. La expresión usada en el versículo 7 para hablar de cómo las cosas ocurrían en el tiempo de Sodoma. Los deseos impuros de la carne, en el versículo 10, muestran que ellos realmente son pervertidos. Ahora, es interesante, ellos se quedan en la iglesia.
¿Por qué es que ellos no salen y se van a vivir su vida en otra parte?
Bueno, es interesante que el mal no se contenta en vivir en el mundo de la maldad. Él quiere destruir el bien. La razón principal de esto, muy posiblemente, ocurre porque cuando la persona practica lo que está mal y ella se siente mal por eso, esa culpa, esa acusación que está dentro del corazón humano, es todavía ampliada cuando la persona ve la manera correcta de actuar del que está actuando de acuerdo con la verdad. Así que, motivado por esa insatisfacción, envidia y culpa, la persona se va a empeñar, por así decirlo, en callar su propia conciencia, que es removida, que es instigada por el comportamiento correcto de aquellos que viven según Dios. Es interesante cómo existe cero tolerancia por parte de las personas impías hacia el que sirve a Dios. ¿Por qué no dejan a la persona en paz? ¿Por qué se empeñan en decir, mira, bebe esto, ve allí, toma otro, haz esto, no vayas, ve a hacer, eres tonto, no eres hombre, no eres mujer, no haces eso? ¿Por qué esa persona hace eso? Porque esa instigación viene de la culpa que está rodando en el fondo del corazón de la persona.
Ahora, mirando aquí el versículo 10 del capítulo 2, quiero entender mejor lo que está pasando. Él dice que menosprecian cualquier gobierno, no tienen miedo de difamar autoridades superiores. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir Pedro con esas palabras?
Esas personas son esclavas de sus propios placeres y perversidades y conducta pervertida. Ellos son autoridad para sí mismos. Así que ellos no respetan a nadie y rechazan cualquier tipo de autoridad y orientación. En ese caso, la cosa parece ser un poquito más específica. Cuando miramos el texto paralelo de Judas, parece que ellos están despreciando a Satanás, los ángeles, las influencias espirituales negativas, haciendo un poco de eso. Así que, en ese caso, eso muestra que ellos simplemente no tienen la mínima noción de lo que está pasando. Y no es muy diferente de hoy. Cuando muchas personas se ríen de la realidad espiritual, creyendo que es mito, leyenda, que no tiene sentido, ellas tienen un comportamiento parecido.
Ahora el versículo 13 llama la atención porque habla de un banquete, de una fiesta. ¿Qué está pasando? ¿De dónde Pedro está escribiendo? ¿De qué está hablando? ¿Está ocurriendo una gran fiesta aquí?
Mira, el texto dice que ellos se introducen en medio de las fiestas de los cristianos. Algunos manuscritos hablan incluso de fiesta de fraternidad. Lo que acompañaba la cena del Señor era una gran fiesta de comunión y alegría entre los cristianos en la iglesia primitiva. Y ellos entraban en medio de esas fiestas de comunión y se aprovechaban para allí sacar sus garras, para intentar actuar de manera inmoral. Así que fíjate, ellos no perdonaban ni los momentos de comunión de la propia iglesia.
Esos herejes parece que tenían paralelos con Balaam. ¿Qué tenían que ver con este profeta de Números, capítulo 22? ¿Qué tiene que ver eso aquí?
Es interesante. Ellos abandonaron el camino recto, se están saliendo de la carretera y siguiendo el camino de Balaam. ¿Por qué Balaam aparece aquí? Balaam no tiene nada que ver con perversidad. Balaam no tiene nada que ver con Sodoma. ¿Por qué Balaam entró? ¿Qué vientos trajeron a Balaam hasta aquí? El problema de Balaam es que el profeta profetizó contra Israel. Insistió aún sabiendo que no podía hacerlo, porque él lo hizo motivado por codicia y amó el salario de la injusticia. Es decir, esa gente tiene solo un interés. Como ególatras e inmorales, ellos quieren dinero y quieren engañar a otros que entran en ese proceso. Por eso, ellos son parientes cercanos de Balaam en ese aspecto.
Ahora Pedro, en los versículos 20 y 21 de este capítulo 2, parece mostrar que esos herejes pueden perder la salvación. ¿Es eso así?
El texto va a decir que ellos niegan al soberano Señor, el soberano que los rescató allá en el principio. Después, veremos que habría sido mejor para esas personas no haber conocido el camino de la justicia. El texto no está diciendo que ellos fueron salvados de verdad. De hecho, está incluso diciendo que parece que ellos nunca fueron salvos. ¿Por qué? El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Es decir, cada uno regresó a donde pertenecía de verdad. Así que aún nosotros debemos tener bastante cuidado porque si no hubiese peligro en la caminata cristiana, no habría advertencia en la Biblia. Incluso veremos que esos herejes no conocían a Dios de verdad. Ellos negaron al soberano que trajo rescate a todo el mundo, pero en el sentido de no recibir ese rescate. Y es que ellos seguramente tienen más cara de puerca y de perro que de oveja.
Muchas gracias. Gran explicación. Y ahora atentos porque te traeremos las claves de este capítulo que te ayudarán para tu recorrido de la vida.
Mientras tanto, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 estuvimos recorriendo Segunda de Pedro capítulo 2 y nuestro tema fue salirse de la carretera. ¡Qué cosa más terrible! Como los falsos maestros se apartaron de la verdad de Dios y crearon problemas para la iglesia primitiva.
Así es, David. Los falsos maestros estaban pervirtiendo la verdad del Evangelio, intentando que la gente se desviara de la verdad de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ideas religiosas falsas y malvadas y de líderes que tienen las mismas malas intenciones que los de Segunda de Pedro. Por eso debemos aprender la Biblia para que no nos engañen los herejes o incluso las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Amigo, amiga, ten cuidado con los líderes religiosos que parecen estar motivados por la codicia y el lucro.
Misión 66 se despide por aquí. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.